Vamos con la sección El deportista de la semana. Esta vez tenemos a Carlos Olsson. Carlos Olsson, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, aquí estamos actualizando todo el deporte valenciano, pero sí que teníamos mucho interés en entrevistarte a ti, porque en las últimas noticias que nos han traído de la Mini Transat, pues nos han llamado mucho la atención, sobre todo esta prueba que mucha gente desconoce y mucha gente piensa que la vela es un deporte en el que el deportista se deja llevar, pero yo me temo que no es así, ¿verdad, Carlos?
Bueno, esto es una modalidad que no se conoce tanto en España, en la vela de altura y en la vela en solitario, pues Francia es, digamos, la meca, ¿no?, en el mundo de esta modalidad. Entonces, bueno, es un poquito desconocido, pero bueno, es una forma de navegar diferente por el tema de que normalmente en España pues hacemos regatas de bahía, con mucha tripulación y tipo, pues, como si fuese Fórmula 1, ¿no? Uh-huh. Y esta movilidad, pues, digamos que es un poquito más, pues, como el Dakar, ¿no? El rally ahí, un poco a lo loco.
Bueno, tú, claro, lo tienes ya, pues, muy metido en el cuerpo y bueno, eres el deportista, pero claro, yo desde fuera veo que te vas a cruzar el océano. Desde Canarias, desde la parte, digamos, europea hasta la parte del Caribe. Entonces, mentalmente, ¿cómo te preparas para conseguir esto?
Bueno, pues será el caso de que yo he querido hacer esta regata desde que tengo 13 años. Uh-huh. Porque, bueno, de pequeño leía muchos libros sobre el tema y tal, y bueno, la vida ahora tengo 31 años y he podido, pues, conseguir el barco hace 2 años. Y luego, pues, hay que hacer un montón de regatas, de clasificación, hay que hacer muchas millas con el barco, llegar a conocerlo bien, te ponen un montón de pruebas en este tipo de clase. Y yo creo que desde el día 1 que puse el barco en el agua, he estado imaginándome que voy a cruzar el Atlántico. Y un poco la preparación mental para mí ha sido, pues, nunca he llevado un motor en el barco. Siempre que he salido a navegar, pues me he obligado a no parar. Siempre, pues, tener que ir a un sitio y volver. Nunca, oye, pues mira, me voy a parar aquí, me voy a poner una caña. Pues no, eso nunca me lo he permitido. Creo que yo también me ha costado mucho... mucho al principio, porque estabais hablando de que os mareáis. Pues yo también me mareaba. Entonces,
tú también, Carlos, tú también te mareas.
Yo me pasé 3 meses mareado en el barco, prácticamente. Entonces, una de mis formas de entrenar era que yo me iba lo más lejos posible para que nadie me viese mareado. Porque yo decía, madre mía, la gente va a ver que este chico se marea y no se creen que va a cruzar el Atlántico. O sea, que la primera vez que entrené fui de Altea a Ibiza y volví sin parar.
Hola, Carlos, buenas tardes. Soy Abraham del Polideportivo. Bueno, simplemente lo primero, mostrarte mi admiración por lo que vas a hacer. Y me gustaría preguntarte, que precisamente lo estabas hablando ahora del tema de la gestión mental. Antes estabas hablando estabas haciendo una especie de símil o de comparación con el Dakar, pero a mí me gustaría saber, tú realmente, mentalmente, ¿cómo te gestionas el hecho de tener que estar en el océano un porrón de horas sin ver nada más que agua, agua y agua? Porque en el Dakar a una mala es, bueno, pues el paisaje va cambiando, quieras no hay dunas, hay, en cierto modo, es un poco variado, pero claro, lo tuyo es que es todo el rato igual. ¿Cómo lo haces?
Sí, mira, hay una parte de este deporte que es muy difícil de transmitir con palabras, porque el cuerpo, bueno, vosotros sabéis que el cuerpo lo que hace es que se adapta, ¿no?, a lo que le damos con el tiempo. Pero cuando estás solo en el mar, el cuerpo siente ese, yo creo que siente esa parte de que estás de que no tienes, ¿no?, la ayuda externa, de que estás lejos, y se adapta muchísimo más rápido. Esa es una de las partes que más me ha impresionado de esta modalidad. Y me refiero a que el día a día en el mar, cuando estás solo, porque realmente al final ni nos vemos entre nosotros durante semanas, es un poquito una casualidad que te aparezca alguien en el sistema electrónico o ver a alguien, pues tu día a día se convierte en colores muy intensos del cielo, del mar, de las nubes, y el sonido del barco. O sea, el sonido del barco, te está hablando constantemente. Tú estás descansando, estás comiendo, estás llevando la caña. Y en todo momento el barco está haciendo algún tipo de ruido, el mar también, el cielo también, y está comunicándose contigo, ¿no? Entonces esa es tu manera de ir pasando el día, y esas cosas se convierten en todo. O sea, como aquí, pues que pasa un coche por la calle delante tuya, o que te hable alguien, o que te... pues se convierte en algo tan intenso, ¿no?, al estar solo, que bueno, que así se pasa el día.
Carlos, sí. Aquí mi compañero Mario, que está aquí detrás de... no tiene micro, está detrás de las pantallas en la cabina de mandos, me pregunta que si no te ha sorprendido ningún bichito marino en la travesía, en lo que llevas practicando este deporte, si no te ha sorprendido ningún tiburón o nada por el estilo.
Bueno, desde que tengo el barco he visto más fauna que nunca, ¿no?, porque cuando no tienes motor, los animales les encanta acercarse. Y en el Mediterráneo vimos muchos delfines, y llegué a ver una mantarraya inmensa con toda su familia. De hecho, le hice un vídeo, yo tengo en Instagram. Pero bueno, en esta travesía he visto dos ballenas muy grandes, súper bonitas, pasar cerca. Y todo lo demás, delfines, pero todos los días. Ahí hay delfines todos los días.
Sí, pues es que nos parece increíble. O sea, es que ves la fauna marina, ya no solo es competir, es ver la fauna marina de cerca. Y bueno, volviendo a la prueba de la mini transat, que has comentado que bueno, tenéis motores y demás. Si te falla algún motor, Carlos, ¿qué pasa?
¿Sí qué? ¿Perdona?
Si te falla algún motor, si te falla el motor, ¿cómo tiramos del barco? ¿Vamos a viento? Ahí hay gente que está atenta a lo que está ocurriendo por si, por cualquier cosa, el barco se vuelca o pasa alguna cosa que no debería pasar.
Bueno, este barco, esta modalidad, una cosa particular que tiene es que nosotros no llevamos la electrónica cartográfica digital, ¿no?, que es como un poco lo que llevan a pasar hoy en día, es que llevan como un mapa digital, pueden ver toda la profundidad, como si fuese un sonar, etcétera. Nosotros tomamos con cartas náuticas de papel de toda la vida, antiguas, y tenemos que hacer toda nuestra gestión estratégica con este tipo de material, pero sin embargo sí que llevamos un piloto automático que es muy potente, que es un poquito para llevar el rumbo del barco. Cuando nosotros estamos descansando y tal, igual, y todo eso hay que calibrarlo y llevarlo fino, pero el motor del barco son las velas, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues hay que adaptarse siempre al viento y al mar. Y estos barcos, pues la otra cosa es que la regata se hace sin asistencia externa. Nosotros no tenemos permiso para pedir ayuda, ¿no? Uh-huh. A no ser que sea una gran emergencia, que en ese caso... claro, pues puedes llamar a un barco de acompañamiento, que hay cuatro. Hay cuatro barcos de acompañamiento por 90 barcos. Uh-huh. Hay 90 barcos. Entonces, no están cerca. Bueno, el sistema de socorro, pues un helicóptero puede venir en X horas, lo típico cuando estás en el mar. Pero a nosotros nos preparan para que seamos autosuficientes en el mar. Tenemos un botiquín de tipo A, como los cargueros prácticamente, uh-huh, como los barcos de... grandes, y tenemos formación en este tipo de cosas que te podrían pasar solo en el mar. Y los barcos no se pueden hundir, ¿vale? Digamos, tienen un sistema estanco en el que, aunque se partiese por la mitad, pues tendrías los trozos flotando, ¿no?
Sí.
Y luego lo otro que te puede pasar es que, bueno, puedes perder la quilla, el barco podría volcar, y en ese caso, pues tienes una balsa salvavidas que puede salir por la parte de atrás. Y bueno, pues ahí ya te toca aguantar un poco.
¿Cuál es el momento más duro en el que te has visto? Ahora ya en la prueba, ¿cuál es el momento que has dicho, uff, qué mal lo he pasado? Si te ha pasado.
Sí, bueno, los dos primeros días tuvimos condiciones malas, porque a la salida del Golfo de Vizcaya es muy complicada en esta época y entra la baja presión fuerte con frente allí. Bueno, tuvimos 40-50 nudos de viento y olas de 3-4 metros. Y los barcos tienen que ir en contra del viento, ¿no? Uh-huh. En esa condición. Y eso no le sienta nada bien. Estos barcos están diseñados para ir con el viento. Y todo el barco en cada ola va cayendo del pico de la ola abajo. Y es un estruendo increíble. Toda la jarcia, todo lo que es el palo, tiembla. Y así a lo mejor pues pasas 10 horas, que no es muy agradable.
¿Y cuál es tu objetivo en esta mini transat? El objetivo era un poco, quiero hacerla porque desde pequeño he querido hacerla y ya está. ¿O tú te has marcado algún objetivo de decir, pues mira, yo quiero estar entre los 10 primeros o entre los 15 primeros?
Bueno, yo tengo un barco de vieja generación. Uh-huh. Y hay diferentes diseños en este caso. Yo siempre, mi meta es hacer lo mejor que yo puedo, ¿no? Intento no ponerme excusas. Entonces, aparte del lado de aventura, y aparte de que, bueno, es un proyecto de pocos fondos, etcétera, yo creo que importa más el indio que la flecha, y es un poco lo que intento demostrarme, ¿no? Y de hecho, en esta etapa, o sea, he quedado el primero de mi tipo de barco. Entonces, en ese sentido, estoy muy satisfecho y va a seguir siendo mi meta. Pero ya te digo que el lado de aventura constante de día a día es la mayor satisfacción fuera de ranking.
¿Es la prueba más fuerte a la que te has enfrentado nunca?
En vela, seguro.
Sí, en vela.
Sí, en vela, seguro.
Es que me parece impresionante, de verdad, o sea, para gente terrenal, digamos, como nosotros, el ver cómo alguien, pues con su esfuerzo y con un barco, puede cruzar él solo, pues hacer todas esas horas en el océano y bueno, estar mentalmente ocupado y bueno, no solo mentalmente, sino físicamente, ¿no? Porque vosotros físicamente os preparáis muchísimo.
Sí, bueno, yo es que vengo de... Yo de pequeña navegaba muchísimo, pero estaba haciendo otros deportes y yo llevaba 12 años haciendo boxeo tailandés. Uh-huh. Entonces, en el tema físico, pues he estado viajando mucho a Tailandia, he peleado profesionalmente. Entonces, el tema físico lo tenía un poco cubierto, digamos. Sí. Pero sí, es importante estar suelto y estar flexible. Es un poquito una modalidad tipo maratón. Tampoco es que hay que estar explosivamente muy fuerte, pero sí, es importante.
¿Qué te queda por delante de esta mini Transat? Un poco las fechas, ¿nos las puedes contar para estar también atentos? Y para cuando termines, volver a hablar contigo y ver cómo ha ido todo, si qué anécdotas nos puedes contar y demás.
Claro, mira, salimos el día 29 de La Palma, de Santa Cruz de La Palma, uh-huh. De este mes, y normalmente se tarda entre 15 y 20 días en llegar al Caribe. Depende mucho de las condiciones y la salida también se puede desplazar antes o después por el tema de las condiciones meteorológicas. Pero bueno, eso es más o menos.
Pues muchísima suerte, Carlos. Te deseamos toda la suerte del mundo. Tienes aquí a tres admiradores más porque nos parece impresionante todo lo que estás haciendo. Mira, me hace la señal Mario. Cuatro. Tienes a cuatro admiradores más.
Toma ya.
Nos parece increíble lo que estás haciendo y estaremos atentos a esa mini Transat y a ver cómo terminas. Ojalá termines lo más arriba posible, pero sobre todo con esa también experiencia de vida que te hace hacer este tipo de pruebas.
Muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un placer. Espero hablar pronto con vosotros.
Muchas gracias, Carlos.